Cosa. Uy, mira quién está, don Hernando Kleinmanns, periodista, historiador, es el hombre que más sabe sobre las relaciones bilaterales con Rusia. Luisa Balmaggia y en Bonn, Hernando, ¿cómo te va?
¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes?
Bien,
Bien,
muy bien,
ahí
Hernando.
recién don Claudio Leveroni nos contó que a las 4:50 está llegando un avión de Moscú con la Sputnik. Ahí confirmaron que es la 1, que la semana que viene es la 2. Pero bueno, vos de estas historias sabés un montón. ¿Qué es el Gamaleya? Contanos y después vemos por dónde entramos. Dale.
No, para resumir el tema de la vacuna, la base de esto es comprender que en Rusia la ciencia no es un hecho nuevo o improvisado, sino que es secular. Entonces, o sea, digamos, la Universidad de Moscú, por ejemplo, tiene más de 300 años. Y entonces estamos hablando de un centro como el Gamaleya, que es también centenario. Entonces, no estamos hablando de improvisaciones, estamos hablando de un trabajo que se viene realizando desde hace exactamente este tiempo. Así que el resultado del trabajo no puede ser otro que este. Digamos, a pesar de todas las dificultades y de todos los inconvenientes, y de toda la campaña en contra, la vacuna Sputnik V se ha convertido en un hit de la temporada, gracias al cielo, porque esto nos permite por lo menos ver una luz en el final del túnel. Así que
Hernando, pero está claro, perdóname que te interrumpa, pero está claro que el hecho de que sea una vacuna rusa y la incidencia que ha tenido aquí en la región esa vacuna, porque en Europa, por ejemplo, no está aceptada, pero sí aquí en la región, enciende todas las alarmas y hay allí toda una guerra hegemónica por el control de territorios a través también de la vacuna. Allí hay una pelea entre titanes, me parece, ¿no? Cuando veo la insistencia de algunos porque nos vacunemos con la Pfizer, por ejemplo.
bueno, Luisa, lo dijo Putin con todas las letras. Se trata de un negocio de 100 mil millones de dólares por año. Entonces, no todos quieren perder ese negocito. Y en este caso, se agrega a esto una cuestión, como vos bien decías, de geopolítica fundamental. Digamos que la vacuna esta le ha permitido a Rusia en muchísimo grado superar muchas barreras y muchas separaciones artificiales.
Prejuicios ideológicos, quizá.
Sí, claro, exactamente. Y cuando vos hablabas de Europa, en realidad, aunque también parezca medio loco, la aparición de la vacuna Sputnik ha contribuido a aumentar la grieta, valga el término, valga la palabreja, entre los diferentes países de la Unión Europea. O sea, no es lo mismo la opinión y la posición de Alemania, Francia, Italia, que la de los países bálticos o la de Polonia. Estos países, salidos de la égida o del campo socialista, supusieron siempre que Occidente, entre comillas, Estados Unidos, iba a ser el salvador. Bueno, no lo ha sido, pero esto le genera a ellos un grado de histeria que no es compartido en absoluto por el resto de los países europeos. Entonces, dentro de la Unión
Digo, qué
Europea.
cosa los personajes internacionales. Ayer murió Rumsfeld. Hoy me vengo a enterar, leyendo páginas desde otro lado, que el tipo, además de haber hecho esa invasión a Irak, a buscar armas que nunca encontró, más Guantánamo y todo lo horrible de su imaginario, el tipo tenía empresas de laboratorios, o formaba parte, accionario de laboratorios que le han hecho mucho daño al mundo.
Claro, bueno, digamos que fuera parte del maldito capitalismo, en broma. No hay otra explicación. Es decir, vos hablás de Rumsfeld y acordate que Cheney, por ejemplo, es uno de los dueños de Halliburton. Entonces, cuando hablás de explotación petrolífera en nuestro país, Y vos mencionás la incidencia que tiene aquí y en el mundo Halliburton, sin duda vas a comprender la posición a ultranza que tuvo China contra la contra Rusia. Está claro, era el contrincante.
¿Te llama la atención esta insistencia de la Pfizer?
¿Quiénes son los dueños de Pfizer?
Y te pregunto a vos, ¿quiénes son los dueños de Pfizer?
Bueno, son los fondos, los famosos fondos buitres. Uno de los principales accionistas de Pfizer es el BlackRock. Así que está claro que de ninguna manera quieren perder un negocio. Y Pfizer, Pfizer es una de las grandes corporaciones involucradas, te diría yo, que íntimamente en este negocio. No lo va a querer perder.
Te pregunto, si la Argentina no hubiese tenido los vínculos establecidos con Rusia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿vos crees que hubiesen llegado con tanta rapidez las vacunas a la Argentina y que hoy Argentina está, como lo hace, fabricando la Sputnik V en nuestro país si no hubiese esa relación de confianza que, podríamos decir, quedó semi-interrumpida durante los 4 años del macrismo? ¿Hubiese sido posible esta colaboración?
No, yo te voy a decir algo. La relación que se estableció en la época de Macri entre Rusia y la Argentina fue muy mala. Fue sumamente castigada, pero no por Rusia. Macri tuvo una actitud de soberbia, bueno, no es raro en él, una actitud de soberbia para con Rusia que realmente provocó mucha irritación en el gobierno ruso, inclusive con desplantes que no eran en absoluto necesario. Entonces, la verdad es que yo creo, primero, que Macri no hubiera pedido vacuna a Rusia, seguro. Y segundo, que Rusia no le hubiera dado a la Argentina este grado de preferencia que tiene nuestro país. O sea, Argentina es el segundo país en el mundo que fabrica la Sputnik. No estamos hablando de un país lejano. Estamos hablando de un país que ha sido seleccionado entre 100 y pico de países para producir Sputnik. Argentina es un país que, a pesar de los problemas que tiene Rusia de provisión interna de la vacuna, sigue recibiendo aviones enteros de Sputnik. Y les voy a contar algo. Hoy el gobierno moscovita anunció que se habían agotado las existencias de vacunas. Se habían agotado porque la gente ha comenzado a hacer colas para darse la vacuna. Entonces, dentro de ese panorama, que la Argentina siga manteniendo una línea de provisión estable como la que tiene con Rusia, es un rasgo político.
Bueno, y además ahora, se va a empezar a fabricar acá.
Correcto, por eso digo, Argentina es el segundo país en el mundo que tiene, digamos, esa licencia. Bueno, esto implica algo también. Yo no creo que en la época en el gobierno, con perdón de la palabra, de Macri, esto hubiera ocurrido. Estoy absolutamente...
Claro, para él volver al mundo significaba aliarse solo con los Estados Unidos, esa visión unilateral del mundo y no multilateral como pretende la Argentina en este momento.
No, yo te voy a decir una cosa, Luisa. En la época de Macri hubo negocios hechos ya, arreglados con Rusia, que no se llevaron a cabo. La central de Chihuido, por ejemplo, una inversión... Claro. Rusa de más de 2.000 millones de dólares. No se llevaron a cabo.
No sé. ¿Pero qué el tipo, por prejuicio ideológico o porque tenía otro negocio con otros?
No, en realidad, yo creo que sí, los prejuicios ideológicos existen y todo, pero más que nada es por idiotez.
Mira qué lindo. No, es un buen diagnóstico.
Macri no supo negociar con los rusos. O no quiso, no pudo, no, o pensó que los rusos eran tontos, por no decir otra palabra.
No quiso, no pudo, no supo, decía don Raúl.
Sí, bueno, está bien. En ese sentido estamos de acuerdo. Ustedes deben conocer el episodio ocurrido durante la cumbre del G20 en China, cuando Macri casi le exigió a Putin bajar en un punto más el interés que ya había sido bajado sobre la financiación para Chihuilo, para la central hidroeléctrica. Se lo pidió de una manera altanera, a Putin.
Sí, a Putin.
O sea, realmente no tenía...
una cosa, ¿te puedo pedir un favor?
Por favor.
Vos que alguna vez me ayudaste en Moscú.
Claro.
¿No podés hacer una entrevista? ¿No podés armar una entrevista con Putin?
Bueno, acaba de perderla, porque Putin acaba de hacer una su habitual anual respuesta a la
¿Anual?
Gente.
Es decir, que hasta el año que viene no puedo.
No. No, sí, Putin da... Mirá, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Putin ha dado más conferencias de prensa, más reuniones, más entrevistas de prensa que el propio presidente norteamericano. En la última cumbre...
Bueno, a lo mejor
Ginebra,
digamos, digo, qué sé yo.
En la última
cumbre... ¿Vos nos podés hacer el traductor?
Sí, pues hay un precio. Si arreglamos el precio...
No, no te preocupes, por la plata no hay problema.
No hay moneda, Hernando.
No. A ver, nosotros tenemos pendiente, podemos hacerlo eso, tenemos pendiente algunos pedidos de entrevista de aquí para Putin y de allá para Alberto Fernández. Nosotros podríamos...
Bueno, yo le pido a Leveroni, le pedimos a Leveroni que nos haga el puente, que está en gobierno, y el que tenés vos allá, que canjeamos con Putin.
Bueno, por eso, podemos hacer un enroque. Hacemos un canje.
Dale. Me gustó.
Horacio,
bueno, hermano, muchísimas gracias, Hernando.
No, por favor, ha sido un gran gusto.
Un abrazo.
Gracias. Hernando Kleimas, periodista, historiador, hombre que sabe mucho sobre las relaciones bilaterales. Mira cuando hagamos la entrevista, Luis. Ya está, con esa. Nos vamos a tomar té, chai. Es suyo, Carlos.